análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Pues como ya les he contado, el día de hoy presentamos una mesa de análisis especial. Muchas personas se han visto preocupadas porque, de acuerdo a los especialistas en el tema, este año el Servicio de Administración Tributaria y también la Secretaría de Hacienda pues han sacado las uñas, como se dice coloquialmente, y la verdad es que han presentado cambios en este esquema tributario que pues nos preocupa mucho a quienes pagamos impuestos, porque voy a decirlo con todas sus letras, salvo lo que me corrijan los especialistas que tenemos aquí esta mañana en la mesa, pues nos quedamos indefensos ante justamente las autoridades en materia tributaria. Saludo con mucho gusto a José Luis Prado Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Bienvenido, José Luis, esta es tu casa, ya lo sabes. ¿Cómo estás?
Hola, Ángel, buenos días. Bien, gracias. Nuevamente agradecerte el espacio que generosamente nos brinda siempre, y para nosotros es un privilegio que nos des esta oportunidad de comunicarnos con tu audiencia.
Ni me digas, esta es tu casa, muy bienvenido. Gracias. Saludo también al doctor Víctor Vega Villa, presidente de la Comisión Fiscal y expresidente también del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, además decano de la carrera en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, gracias por estar acá.
A tus órdenes, Miguel Ángel, mucho gusto y gracias por el espacio, como dice José Luis, nuestro presidente del Colegio de Contadores. Muchas gracias, estamos para servirte.
Encantado de recibirte por acá, a la distancia esta mañana, pero también agradecido contigo, mi estimado Juan José Ochoa, experto en temas financieros. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
Muy bien, mi querido Ángel, un abrazo fuerte para nuestro auditorio que nos escucha y para José Luis y Víctor Vega, que son súper amigos de un servidor, y vamos con todo para esta mesa de análisis.
Bueno, pues vamos a arrancar lo que decíamos hace un instante, ¿no? El hecho de que, pues como contribuyentes, nos preocupa lo que se ha dicho y lo que ustedes, los especialistas, han señalado en este 2026 por parte de las autoridades fiscales. ¿Qué me dices?
Sí, efectivamente, Ángel, gracias nuevamente. Saludo por ahí con mucho gusto a Juan José. Hola, Juan José, qué gusto escucharte. Saludo también a mi querido maestro Víctor Vega Villa. Fue mi director en la universidad y también es mi director de tesis en mi proyecto de titulación para la maestría en
impuestos. Qué bien.
A la orden, José Luis, con gusto.
Gracias. Efectivamente, Ángel, lo que tenemos enfrente, lo hemos platicado antes en este mismo espacio, es un proyecto económico que nos presenta el Estado mexicano con fines evidentemente recaudatorios. Uh-huh. Es tan sencillo como que el Estado mexicano requiere de recursos para atender las necesidades económicas de este país. Bajo esa perspectiva, sí. El Estado mexicano lo que está haciendo es hacer una propuesta de fiscalización que tiende a apretar este proceso. ¿Para qué? Para generar una mayor obtención de recursos, y para esos efectos se realizaron una serie de modificaciones y adecuaciones a la legislación que ya existe. Uh-huh. Y en consecuencia tendremos un proceso de fiscalización que ya muchos estén empezando a vivir o a empezar a procesar.
Claro.
Porque viene una fiscalización más agresiva. Y bueno, yo no quiero cuestionar el actuar del Estado, porque quizás lo está haciendo en el ejercicio de sus facultades, porque uh-huh. al final de cuentas el Congreso los faculta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los contribuyentes? Pues ocuparnos de hacer bien las cosas, de dar un soporte adecuado a nuestras actividades para que tengamos argumentos suficientes siempre en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales.
Y coincido contigo, José Luis, en el hecho de que pues el Estado mexicano para eso está, evidentemente, para cobrar impuestos, porque de ahí salen los recursos de los que se dispone, pues obviamente, para otorgar servicios a los ciudadanos. El tema es, Víctor, que a mí me parece que nos quedamos un poco indefensos este año en torno a las facultades que tiene la autoridad hacendaria y a los recursos que nosotros podemos interponer ante ellos cuando sintamos que ellos pueden estar equivocados, porque pues errar es de humanos, errare humanum est, decía la frase. Y pues sí, la autoridad hacendaria es una institución, pero quienes la operan son humanos y pueden equivocarse igual que nosotros y nos dejan en indefensión, Víctor.
Fíjate que en parte sí, y por otro lado, desgraciadamente, como dice José Luis, se ha fortalecido la fiscalización, pero esta se ha derivado del hecho de que en nuestro país se ha suscitado una situación muy negativa.
Sí.
Esa situación negativa es la que ha hecho que la autoridad abra los ojos con el afán recaudatorio meramente y que incremente la fiscalización y los mecanismos de fiscalización, porque a partir de este año a las plataformas digitales les exigen toda la información y además nace un nuevo procedimiento de fiscalización. Ese nuevo procedimiento de fiscalización se deriva del hecho de la defraudación fiscal tan constante que ha habido en nuestro país. Y todo se debe a que traemos una mala cultura tributaria.
Cierto.
No, nuestra cultura no es buena en el ámbito de los tributos. La relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y la autoridad, el sujeto pasivo, el sujeto activo, no es buena porque no se cumple con el principio de la reciprocidad tributaria. ¿En qué consiste el principio de la reciprocidad tributaria? El principio de la reciprocidad tributaria consiste en que yo, contribuyente, te doy y espero que tú me regreses en servicios y en seguridad todo lo que te estoy dando. Pero como no es muy positivo el principio de la reciprocidad tributaria, hay un claro ejemplo, por ejemplo, es el seguro social. Son las cuotas de seguro social que los patrones pagan, pero escuchan a sus trabajadores que no tienen un servicio adecuado. Entonces el principio de reciprocidad tributaria se convierte en un principio negativo. Derivado de la contracción que ha tenido el contribuyente para no pagar sus impuestos, nace un nuevo procedimiento de fiscalización muy, muy específico para aquellas personas que se dedican, de acuerdo a lo que dice el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación,
okay,
a enajenar, adquirir y a fomentar la compra y venta de CFDIs, de factura. Claro. Va muy específico para ellos este nuevo procedimiento que está en el artículo 49 bis, okay, del Código Fiscal de la Federación, y sí deja en estado de indefensión un poco a la persona a la cual adquirió e hizo deducible, pero puede ser una operación que efectivamente sí sea real, que la autoridad presuma que el contribuyente en 5 días no puede desvirtuar la presunción porque son muy pocos días hábiles,
okay,
y que automáticamente a quien le otorgó esa factura, que a lo mejor sí tiene mucho, a lo mejor sí es real, ya no tiene defensa. Este contribuyente va a tener un plazo a partir de que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, va a tener un plazo de 30 días para regularizar, uh-huh, y eliminar esa factura o esas facturas que la autoridad creyó que son falsas. Pero cuando hay falsedad, sí, definitivamente, la autoridad está buscando que el contribuyente se corrija y que pague todas sus diferencias de impuestos, y claro, se viene una situación de fortalecimiento a la fiscalización.
Que estoy de acuerdo contigo en el tema de que los factureros, como se les conoce coloquialmente, pues durante muchos años hicieron de las suyas, e inclusive, pues obviamente, yo tengo que decirlo, pues muchos de ellos sirvieron de ventana para el tema justamente de el lavado de dinero de algunas de las organizaciones delincuenciales. Simple y sencillamente, una investigación periodística revela el día de hoy que uno de estos presuntos factureros, pues le regaló un rancho, y no crean ustedes que en San Juan de las Gorditas, nada menos que en Palm Beach, allá en Florida, nada menos que un funcionario del gobierno, bueno, quien fuera, un funcionario del gobierno de Michoacán en el sexenio de Silvano Aureoles. ¿De qué tamaño tiene que ser el regalo que te dieron para que le des un rancho en Florida a uno de los funcionarios del gobierno de Michoacán? O sea, ya nomás con eso nos damos una idea.
Exactamente, esas son las acciones que ha tomado muy en cuenta la autoridad para tratar de disminuir la evasión fiscal, porque sí, la evasión fiscal desgraciadamente está muy fuerte en México. Dentro de la OCDE, te considero, somos el país de menor recaudación tributaria per cápita, y somos el número uno en corrupción. Entonces, estamos sumamente mal, ¿verdad? La situación está mal, y por eso pues la autoridad está forzando a que ese tipo de prácticas vayan desapareciendo.
Oye, qué interesante lo que estamos platicando esta mañana. Voy ahora contigo, Juan José, y es que yo creo que nadie nos negamos a pagar impuestos sabiendo, digo, a nadie le gusta, pero a final de cuentas, pues nadie se niega a pagar esos impuestos a final de cuentas, sabiendo lo importantes que son, evidentemente, para el tema de los de todo lo que el Estado mexicano tiene que soportar. Lo que yo siempre he cuestionado, y yo creo que nuestros invitados aquí en la mesa y tú también seguramente estarás de acuerdo conmigo, es el hecho de que somos siempre los mismos cautivos, los mismos ciudadanos cautivos, contribuyentes cautivos, y esa base de contribuyentes pues no se extiende, siendo que hay una enorme informalidad justamente en la economía de nuestro país, mi querido Juan José.
Así es, mi querido Ángel. Lo has dicho correctamente, la base, digamos, de los contribuyentes cautivos, la verdad es que es pequeña para el nivel de gasto que tiene el gobierno mexicano, ¿no? Le comentaba aquí a mis estudiantes, estamos aquí en clase, que el gobierno mexicano pues, necesita ingresos para poder soportar su gasto diario, construir carreteras, aeropuertos, hospitales, en fin, toda la infraestructura del país. ¿De dónde vienen esos ingresos? Pues de nosotros, ¿no? Como contribuyentes, personas físicas y personas morales, empresas, los que estamos trabajando en una empresa, el salario que nos llega, un porcentaje importante, va como impuestos a las arcas del gobierno federal, municipal, estatal, para soportar todos estos gastos. Claramente hay un, digamos, bonche de empresas, de negocios, de personas físicas que están en el, digamos, en el negocio informal, no ilegal, informal, no están dados de alta pues en el SAT, ¿no? Con un registro federal de contribuyentes, no cotizan en el IMSS, en fin, y es una base gigante de negocios, es un volumen impresionante, y estos negocios pues claramente no pagan impuestos, ¿no? Y ese es un problema que tiene que resolver tanto el gobierno y nosotros en las diferentes trincheras donde trabajamos. Por eso el gobierno en cierto sentido saca regímenes fiscales que son muy fáciles de entender, con, digamos, tasas de impuesto, pues, digamos, si no pequeñas, pues prudentes, ¿no? Como es el RESICO, ¿no? Este régimen de simplificado de confianza, donde es sumamente fácil pagar impuestos. Determinar el impuesto es conforme a tus ventas, es desde el 1.5, desde el 1% hasta el 2.5% de tus ventas, el pago del impuesto, y es muy fácil tributar. Pero sí, los que estamos ahorita pagando impuestos, pues realmente estamos cautivos, y así ha sido esa base durante todos los sexenios. Yo creo que el gobierno y nosotros tenemos que hacer esfuerzos pues, mucho más titánicos, más importantes, para poder incrementar esa base y que más mexicanos contribuyan al pago del impuesto, y con ello también el gobierno mexicano pues no tenga que ir a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional o algún gobierno, digamos, fuerte, ¿no?, en temas económicos como los Estados Unidos de Norteamérica, porque pues cada vez estamos incrementando la deuda externa, inclusive la deuda interna, porque no alcanzan los impuestos que como mexicanos estamos contribuyendo. Tienen que ir, digamos, el gobierno federal a buscar dinero afuera, en forma, digamos, como un concepto de deuda para poder cubrir todos los gastos. Y decirle a los amigos pues que hay que estar muy, muy pendientes de todo lo que está sucediendo en materia fiscal. Ya lo decía el doctor Víctor y el doctor José Luis. Me imagino que ahorita vamos a platicar de qué viene la reforma fiscal. Yo lo único, digamos, el consejo que les doy ahorita en este momento a la gente que nos está escuchando es que te asesores de un profesional, de un contador público, de un fiscalista, que sepa cómo viene el tema de la reforma, porque si bien vienen impuestos, no vienen impuestos tan contundentes o tan importantes como otros años. Lo que sí viene con esta reforma es esta fiscalización preventiva que comentaba el doctor Víctor. ¿Y qué creen? Ya se está utilizando la inteligencia artificial para poder detectar si hay un tema fiscal que atender, que auditar, que revisar por parte del gobierno, de la autoridad. Por ejemplo, el gobierno está utilizando la inteligencia artificial para revisar tus facturas en tiempo real. Si algo no cuadra en lo que dices que ganas o en lo que gastas, el sistema va a lanzar una alerta inmediata, ¿no? Y creo que ahí pues hay que estar muy, muy pendientes, asesorarte, alinearte a, digamos, las leyes, la normatividad fiscal, pero siempre asesorado de un profesional. Creo que esa es una de las claves y de los mensajes más importantes de esta mesa, mi querido Ángel.
Bien, muchas gracias, Juan José. Justamente, José Luis Prado Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ahora sí que, como decían en la tele, ya, oh, y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Cómo lo hacemos para defendernos ante lo que yo considero que, pues, es un esquema en donde los contribuyentes quedamos, pues, un poco, endebles, indefensos ante lo que pueda hacer la autoridad?
Claro, claro. Yo creo que el maestro Víctor Vega y Juan José han tocado al menos dos puntos muy importantes que tendría que retomar para contestar tu sí. planteamiento, Ángel. El primero, el doctor Vega hace referencia a un punto que es crucial en esta relación jurídico-tributaria, que es la reciprocidad en materia fiscal. Uh-huh. Lo que el contribuyente aporta espera recibirlo en servicios, en calidad de vida. Y para en ese contexto tenemos algo también que es muy importante, que se llama simetría fiscal.
Ya. Yeah.
¿Qué es la simetría fiscal? Cuando alguien deduce un gasto, lo que todos esperamos es que otro acumule ese ingreso. Si hay esa simetría fiscal, entonces el ejercicio económico que se tiene por esas operaciones corresponde a una realidad que el que genera el ingreso paga la contribución por la obtención de ese ingreso, y el ejercicio legítimo de la deducción de aquel que invirtió
ya.
Le permite disminuir su carga fiscal, y en ese contexto todos salen ganando. Uno deduce, el otro acumula, paga las contribuciones, el Estado recibe el ingreso que está estimando,
claro.
y atiende las necesidades que tiene que cubrir en su calidad de garante de la calidad de vida de los contribuyentes. Entonces, bueno, si tenemos ese contexto, podríamos entender la mecánica de las contribuciones.
Uh-huh.
Y Juan José observa un detalle también muy importante. En el ejercicio del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales tenemos que acercarnos con las personas que nos ayuden a cumplir de manera correcta, de manera adecuada con nuestras obligaciones fiscales. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener un profesionista a la mano que nos garantice que nos va a entregar un servicio con la calidad adecuada y que no permita que nos involucremos en actividades que puedan representar riesgo para nuestras actividades, para nuestra vida.
Porque me parece a mí justamente, José Luis, y ahora lo platico contigo, Víctor, el hecho de que pues uno puede actuar de buena fe. Porque la verdad es que uno como contribuyente, muchos de nosotros no tenemos este conocimiento que los especialistas tienen en estos temas contables, y a veces actuamos de buena fe, y ahí es donde yo creo que nos hemos quedado indefensos y sin la posibilidad, obviamente, de que la autoridad pueda aplicar tomar en cuenta este tema de la posible buena fe en el caso de un contribuyente, Víctor.
Claro, dame chance de mandar saludar a mi gran amigo Juan José, que no sabía que él era el que estaba del otro lado, pensé que era otra persona.
Que la ya verdad, lo viste obviamente en la transmisión que estamos haciendo en tele.
Ya lo vi, yo fui parte de su consejo en la Universidad del Valle de México,
claro.
Y le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Excelente amigo, bueno, excelente amigo. Un saludote, Juan José. Aquí andamos como siempre. Sí, mira, excelente. Efectivamente, este equilibrio que señala José Luis da un diferencial de ganancia, y sobre esa ganancia da un diferencial de impuesto, y esa es la recaudación que uh-huh. tiene, derivada de esa simetría del que acumula y el que deduce. Entre ambos hay una ganancia sobre la cual se paga el impuesto, que es la recaudación que tiene. La verdad es que la recaudación es muy amplia, pero también otro concepto que decíamos por ahí es que falta mucha cultura fiscal. Y todo eso es lo que nosotros como maestros en las instituciones educativas nos hemos dado a la tarea de promover la cultura fiscal y de evitar que los futuros profesionistas caigan en acciones ilegítimas. como este tipo de acciones que está atacando ahora la autoridad, que son a los factureros y a los nomineros. Fue muy clara la autoridad en un comunicado que salió por ahí del mes de octubre, te has de acordar, José Luis, donde claramente el primer punto que decía para el 2026, el primer punto que vamos a atacar en materia de fiscalización es a los factureros y a los nomineros, que también utilizan una factura falsa para sacar el copete de la nómina o la nómina que no está pagando seguridad social y con eso le pagan a sus trabajadores. Desgraciadamente, los dejan también en una situación totalmente ilegítima. Es muy importante que todas las personas, como dijo nuestro amigo, yo todavía le digo rector, de la Universidad de Valle de México, pero bueno.
A mí me pasa de repente también, ¿eh?
Nuestro amigo rector le dijo algo muy importante y lógicamente José Luis le da mucho eco en todas sus entrevistas, es que habemos muchos contadores que estamos certificados y la certificación es vaga. La certificación en el ámbito de la contaduría no es muy amplia. Yo me atrevería a decir que del universo de contadores que existen en México, yo creo que llegaríamos, ahorita me corrige José Luis, a un 15% del total del universo que somos contadores públicos certificados y que por ende tenemos la obligación de estar totalmente actualizados. Derivado de eso, con esa certificación, el Colegio de Contadores también emite un listado cada año de todos los contadores que están debidamente actualizados y que están cumpliendo con un código de ética en materia de actualización. Entonces, de ahí pueden echar mano muchos contribuyentes que quisieran a través del Colegio de Contadores y de los integrantes del colegio, pues tener una asesoría adecuada, lo más adecuada. Y bueno, y volviendo un poquito al ámbito de los cambios que se dan, pues sí, mira, el afán recaudatorio sí está severo, porque tú sabes que la autoridad ha hecho un sinfín de erogaciones, algunas no han sido productivas totalmente. Y derivado de ello, pues está con ciertos descalabros financieros. Somos un país sumamente endeudado. Tú también lo has comentado en tu programa. Y derivado de eso, bueno, se viene, por ejemplo, un incremento a la tasa de retención del impuesto sobre la renta, sobre los intereses que te genera la inversión de capitales en no riesgo, por ejemplo, en CETES. Fíjate, la tasa de retención sube un 80%, que era lo que decía nuestro amigo Juan José. Sube un 80% porque la tasa era del 0.5% sobre el capital invertido, no sobre el interés ganado. Y ese 0.5% ahora está subiendo al 0.90%, o sea, está subiendo un 80%. Y esto va a generar que muchos contribuyentes, no todos, pero sí muchos, pudieran llegar a generar saldos a favor. Y la autoridad cada vez ha sido más complicada en devolverte tus saldos a favor. Entonces, ese es un ejemplo de meramente una mayor recaudación, así como el ejemplo de las plataformas digitales que también les está exigiendo, como dijo el rector, les está exigiendo una retención ya no solamente a las personas físicas, sino ahora ya también le van a retener impuestos sobre la renta a las personas morales que hacen operaciones a través de plataformas digitales al 2.5% y le van a retener la mitad del IVA, o sea, el 8% del IVA se lo van a retener a las personas morales que hacen operaciones a través de plataformas digitales, sobre todo en materia de comercialización. También ya hay una regulación en materia de transporte a través de las plataformas de intermediación, como las que ya conocemos, Didi, Uber, etcétera. Y esas plataformas van a estar obligadas a hacer esas retenciones y eso genera mayor recaudación.
Pues sí, la verdad es que se anticipa un año complicado en estos temas. Te va a tocar cerrar la mesa esta mañana, mi querido Juan José. Ya vamos un poquito corriendo en el tiempo. Entonces yo quisiera pedirte pues un consejo final.
Sí, con todo gusto, Ángel. Solamente comentar a los amigos que, bueno, vienen incremento de impuestos a refrescos, cigarros, gasolina, ¿no? Cada vez que le ponemos gasolina a nuestro coche, pagamos pues, casi 7 pesos de un impuesto que se llama IEPS, ¿no? Impuesto especial de productos y servicios, pues va a incrementarse, va a haber mayores aranceles a las mercancías chinas, ajuste a plataformas digitales, como comentaba el doctor Vega Villa, y claramente pues el tema de los ahorradores, ¿no? Imagínense, amigos, pues todos los que estamos en este inmersos en apoyar a las pymes y a las personas físicas en que mejoren su calidad de vida a través del ahorro, pues ahora vamos a pagar mayor impuesto para los que estamos ahorrando. Entonces, ese es un tema que hay que poner en el cuaderno. Hay un incentivo, hay algo positivo que es el incentivo para repatriar capitales. Eso también hay que traerlo en el radar. Nuevas tablas de ICR para el pago de impuestos. Okay. Y, bueno, modificaciones legales para detectar facturas falsas. Para los amigos, personas físicas como tú, como yo, como todas las personas que estamos caminando en la calle, aguas, por favor, con el tema de las facturas falsas. Ya lo comentaba el doctor Vega Villa y José Luis. Es una, digamos, una práctica que no es la correcta, y en un tema de ética y en un tema de hacer bien las cosas, cierto, ya no utilicen facturas falsas. El SAT ya sabe quién es quién en este tipo de, digamos, de conceptos, de formas de practicar. Entonces, no es lo correcto. Ahora, algo muy importante, lo comentaba hoy por la mañana. Viene el famoso impuesto saludable, el IEPS, ¿no?, que se cobra a las bebidas como los refrescos y a la gente que fuma sus cigarritos. Uh-huh. México, algo muy importante, México es el mayor consumidor de refrescos a nivel mundial. Cada uno de nosotros per cápita consume 163 litros de refresco, sí, al año por persona, sí, 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 lo que representa un 40% más que en Estados Unidos, nuestro vecino, y esto produce infinidad de enfermedades como la diabetes. Pues vienen impuestos muy importantes para los refrescos, inclusive para los refrescos dietéticos que no estaban, no tenían impuesto. Entonces, cuidar, ahora aprovechemos este impuesto para cuidar la salud y reducir el consumo de refresco y de tabaco. Y otra cosa importante de consejo para los amigos que nos escuchan, va a haber una, digamos, esta fiscalización preventiva utilizando inteligencia artificial. Mi recomendación más importante de esta mesa es asesórate con un profesional. Ya lo comentaba nuestro presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y nuestro doctor Vega Villa, que es un expertazo, uno de los mejores fiscalistas en el país. Hay que asesorarnos porque vienen, digamos, nuevas normas, nuevas políticas, nuevas formas de hacer en términos fiscales, y un buen contador público, un fiscalista, te va a apoyar. Entonces, no hay que tener miedo, más bien hay que ordenarnos, hay bien, que disciplinarnos, hay que tocar base con la gente que sabe. Y claramente lo que quiere también el SAT es que cada vez más, por ejemplo, en el tema de las pymes, de las empresas, los estados financieros sean más congruentes con la información que se presenta en el SAT. Ese es un gran tip de oro que les doy a mis amigos que nos escuchan, mi querido Ángel.
Muy bien, sensacional. Pues quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante, porque pues en la medida que todos pagamos impuestos, estamos obviamente a expensas de lo que la autoridad determine, y creo que ha sido muy interesante lo que nos han platicado aquí esta mañana. Quiero agradecerles mucho por su expertise y por compartirlo con nosotros esta mañana. José Luis Prado Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos en Querétaro. Gracias, José Luis, por estar aquí esta mañana. Un estupendo lunes.
Encantado de estar aquí contigo, Ángel. Qué placer y qué privilegio.
Esta es tu casa siempre. Bienvenido. Gracias. El doctor Víctor Vega Villa, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos en Querétaro, expresidente justamente del Colegio de Contadores Públicos y decano de la carrera en la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, una eminencia también aquí, junto con José Luis. Gracias, Víctor, por estar acá.
Gracias a ti, Ángel, por recibirnos, y tenlo por seguro que en cualquier momento que nos solicites, el colegio estará aquí presente contigo.
Qué gustazo recibirte por acá, Víctor. Feliz lunes. A la distancia, mi querido Juan José Ochoa, también una eminencia en estos temas fiscales y temas financieros. Gracias, Juan José, por estar acá.
Un verdadero placer. Ángel, José Luis, Víctor, amigos de mucho tiempo, gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento, hay que acercarse a ellos y claramente decirles a nuestros amigos radioescuchas que el 2026 no es un año para tener miedo, sino para estar ordenados. Un abrazo fuerte para todos.
Me late. Gracias a los tres por estar acá. Esta mañana la mesa se queda en rrnoticias.mx por si quieren compartirla con sus seres queridos. 8